Romanos 12, puestos de pie, vamos a leer el pasaje que estamos estudiando. Romanos capítulo 12. Ustedes siguen con sus vistas la escritura. Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense sí con cordura, conforme la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando estaba en el seminario, al comenzar mis clases, me dieron un librito con las reglas de la universidad. En ese librito venía todas las prohibiciones, a qué horas tenía que levantarme, a qué horas tenía que acostarme, el corte de cabello apropiado, el uso de la corbata, todas esas reglas que tenía que seguir. Y al registrarme para las clases, yo tenía que firmar que había leído ese librito de reglas. Las reglas, a lo mejor en mi tiempo como joven pensé qué simples, qué estrictos, pero no eran para tanto. Nos ayudaron como jóvenes a disciplinarnos y por supuesto a cumplir con nuestras responsabilidades. En nuestra serie de Romanos ya llegamos al capítulo 12 y al versículo 6, donde nos encontramos una lista de funciones, de responsabilidades que tenemos en la iglesia, porque Dios nos ha dado ciertos talentos, ciertos dones que debemos de usar para la edificación de su cuerpo, o el cuerpo en Cristo, como nos dice el versículo 5. Y en esta lista también nos encontramos ciertas reglas que nos ayuden a cumplir con esas responsabilidades. Por ejemplo, en el versículo 9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y vamos a estudiar estos versículos que leí. Creo que nos quedamos en la última parte del el versículo 10, donde nos dice el apóstol: en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Y vamos a terminar, Dios mediante, con el versículo 12 en esta mañana, para después seguir. Pero antes de continuar con nuestro estudio, un comentario que debí de haber hecho al comenzar estos estudios, especialmente de esta última parte que leímos. Estas funciones, estas reglas, no nos hacen cristianos. Estos talentos, estos dones aún, estas reglas, si las cumplimos, no nos hacen cristianos. Es decir, usted no enseña, no exhorta, no hace misericordia, no comparte, no practica la hospitalidad, porque así Dios lo acepta, porque así Dios lo hace cristiano. No, es al revés, totalmente al revés. Tenemos estos dones, tenemos estos talentos, estas responsabilidades porque somos cristianos, porque Dios nos ha aceptado. En otras palabras, porque eres cristiano, Dios te da los talentos que puedes usar para el crecimiento de la iglesia. Porque eres cristiano, Dios te da el Espíritu Santo para que en tu vida produzcas el amor, el gozo, la paz, la bondad, la hospitalidad y todas estas cosas que estamos estudiando aquí de esta lista. Y les comento esto, y es muy importante, porque hay quienes piensan, voy a involucrarme más en la iglesia para sentirme perdonado, algo me falta. Y la conciencia cristiana te está picando ahí algo. Y piensas, voy a involucrarme más en la iglesia para tener paz, para sentirme perdonado, para asegurarme que al final seré recibido por Dios. No, hermanos. Dios no nos acepta por obras. Dios no nos acepta ni por buenas obras cristianas. Dios nos acepta en Cristo, por sus obras, por su justicia. Entonces, te vas a sentir perdonado cuando entiendas el Evangelio. Te vas a sentir perdonado cuando entiendas la gracia del Evangelio. Cuando entiendas que a lo último, Dios no nos salva por ninguna obra que nosotros hagamos. Ninguna. Nos salva porque Él castigó a Cristo por nuestros pecados. Nos salva por la perfección de la vida de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Esa es la justificación. Ayer estaba viendo en el internet, no sé por qué, salió una caricatura de una mujer con anorexia, así se llama, una mujer con anorexia, y estaba delante de un espejo. Y no sé si es verdad, pero vi varias de estas caricaturas de esta mujer viéndose en el espejo y la mujer está flaca como un hilo, ¿verdad? Pero en el espejo se ve gorda, obesa, robusta, ¿verdad? Pero ella no se ve mal. Hay algo mal en su cerebro, hay algo mal en su parecer, en su psicología, que se ve mal. Está bien, pero se ve mal. Y pasa así que hay cristianos con anorexia espiritual. Están bien, delante de Dios están bien, pero se ven mal, se sienten mal. La realidad es otra. En Cristo están bien. Y eso es lo que debes de hacer, verte como Dios te ve a ti. Si estás en Cristo, Dios te ve en la perfección de Cristo, en la santidad de Cristo. Dios se complace en ti como se complace en su Hijo Cristo, porque Él te ve en Él. Entonces, por eso comparto esto. Porque hay cristianos que quieren actividad tras actividad, quieren hacer más cosas para sentirse bien, que están perdonados. No. Te vas a cansar de las actividades. O también puede ser, cuando te quiten las actividades, te vas a desinflar como cristiano. Como cristiano, para usar las palabras del versículo 3, piensa de ti mismo con cordura. Piensa que tu justificación, tu santificación, tu glorificación está segura en Cristo ya en gloria. Y piensa que esto viene planeado y pactado desde la eternidad pasada, porque Dios nos amó en Cristo, nada de nosotros. Entonces, y habiendo dicho esto, por cierto, si no vienes a la iglesia, no usas tus talentos para el reino de Dios, no te sorprendas, por supuesto, que te sientas mal. No te sorprendas que no tienes la energía espiritual para vencer el pecado. No te sorprendas que no disfrutas la cristiandad y le tienes pavor a la muerte. No te sorprendas de eso, por supuesto. Y si ese es tu caso, coteja, por supuesto, la realidad de tu cristiandad. Y arrepiéntete. Pídele a Dios que te ayude a cumplir con los talentos tu responsabilidad en la iglesia. Muy bien, con esto en mente vamos a terminar la última frase, el versículo 10, aquí nos quedamos, la última frase de Romanos 12, 10. Muy importante esta frase. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esta es una regla esencial para poder cumplir con nuestras responsabilidades con todos los miembros de la iglesia, prefiriendo a los demás hermanos, dándole más honor que a nosotros mismos. Porque así entonces no vamos a tener problemas del egoísmo, no vamos a tener problemas del orgullo o el elitismo, no vamos a tener los problemas de la hermana envidia, la hermana sin ti qué, ¿verdad? Como dice el hermano Pulido, esas hermanas que son mencionadas en Filipenses capítulo 4, si se acuerdan de esas hermanas, hermana Evodia, dice en el original, ¿verdad? Evodia, nosotros decimos la hermana envidia. Evodia y la hermana Sintique o Sintique. Son hermanas que tenían problemas, nos dice el apóstol Pablo y le pide a Clemente que las ayude. Ellas no tienen el mismo sentir, se estaban peleando, ¿verdad? Yo me las imagino agarradas del chongo después del culto a veces, ¿verdad? Y para mí es muy impactante esto de que hace el apóstol Pablo de mencionarlas por nombre, ¿verdad? Hoy en día las hermanas lo hubieran demandado al apóstol, y mi privacidad, ¿verdad? ¿Dónde está mi privacidad? Su vida. Pero se imaginan que el apóstol Pablo escribiera la epístola del apóstol San Pablo a los hermosillenses. Y luego en esa epístola, en el capítulo 4, menciona a dos hermanas de la iglesia bíblica Monte Oreb que están peleadas de hace años, que no se saludan, ¿se imaginan? Por nombre ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! No sabemos exactamente cuál fue el problema, el pecado de estas hermanas. No se la llevaban bien, obviamente, porque el apóstol Pablo dice que no tenían el mismo sentir. No sabemos cuál es el problema, el pecado, pero sí sabemos cuál es la solución. El apóstol Pablo les dice cuál es la solución. Vean Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Si no han leído este libro, se lo recomiendo para esta tarde. Filipenses capítulo 2 nos dice en el versículo 1, ¿cuál es la solución? Filipenses 2 y versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es la solución a ese orgullo, a esa pelea entre esas hermanas? ¿Cuál es la solución a tener ese mismo sentir? El apóstol nos dice que nosotros tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tener esa humildad de Cristo. O en las palabras de nuestro texto, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, puede que usted tenga más educación, una mejor posición social, más talentos que otra hermana, pero nos dice el apóstol Pablo, debes de preferir a ella, darle honra, debes de tomar en cuenta sus deseos, debes de tomar en cuenta sus sentimientos, debes de tomar en cuenta las necesidades de la hermana. Por ejemplo, en la conferencia de pastores, Dios mediante el final del mes de noviembre, vamos a tener una conferencia de pastores y las hermanas van a estar encargadas de las comidas. Y en esa programación, en esos planes, tú dices, bueno, vamos hermanas a servir pastel azteca. Yo estudié en el Cordon Bleu en París, o como dicen en París, hermana Aletia, ¿cómo se dice París de verdad? A ver. Cordon Bleu en París. Bueno, yo estudié ahí. Y estudié que este tiene muchas vitaminas y muchos aminoácidos y muchas proteínas. Lo que vamos a servir en la conferencia de pastores sí es algo mexicano. Pero la hermana Fluvina, que estudió en el mercado municipal número 3. Dice, ¿por qué no mejor gallina pinta? ¿Qué vas a hacer?
Pues yo estudié en París.
No. No te debes aferrar a tu idea del pastel azteca, pero con humildad preferir a la otra hermana, darle honor a la idea de la hermana y decirle, bueno, sí, es una buena idea también. ¡Qué buena idea! Nos va a salir más barato. Y con lo que nos sobre podemos comprar pingüinos para el postre. Muy buena idea, hermana. Ahora, la verdad que a la hora de la hora esto es muy, pero muy difícil. Muy difícil. Sobre todo cuando estamos bien. O estamos mejor. Muy difícil. Pero hermanas y hermanos, lo podemos hacer en Cristo. En Cristo sí lo podemos hacer. Y es por eso que Pablo dice aquí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, Cristo mismo. Él se hizo un siervo, Él sí se humilló. Él sí obedeció al Padre en esto, hasta una muerte y muerte de cruz. Entonces, para aumentar tu humildad, para matar ese orgullo, ve a la cruz. Sigue el ejemplo de Cristo. Pero más que eso, la cristiandad es más que seguir ejemplos. Claro, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Pero más que eso, piensa, yo en Cristo puedo esto. En su energía espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo que estoy en Él, en unión con Él, Él me fortalece. Yo puedo obedecer. Yo puedo tener una actitud de sierva, una actitud de siervo. Bien, volviendo a nuestro pasaje, vamos al versículo 11, donde tenemos otras reglas. Romanos capítulo 12 y el versículo 11, unas reglas que están relacionadas entre sí, nos dice el apóstol. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La traducción que más me gustó, tengo varias traducciones, y la traducción que más me gustó dice, nunca seas flojo en tu trabajo, pero sirve al Señor con entusiasmo. Ser flojo, ser perezoso, ser es pecado. El apóstol nos dice, ¿verdad?, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y es peligroso de hecho. Salomón nos advierte en uno de sus libros, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bueno, en el contexto aquí de Romanos 12, hay que tener en cuenta que ser perezoso, flojo, afecta a toda la iglesia. A todos los hermanos, porque al ser flojo en tus responsabilidades, los demás no van a poder a lo mejor cumplir con las suyas. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo a alguien bostezar, me dan muchas ganas de bostezar también. No sé si es algo psicológico o qué, o todos tenemos ganas de bostezar y nos aguantamos, ¿verdad?, hasta que el otro sí bosteza. ¿Les ha pasado? Hay unos que me dicen que sí, no estoy loco entonces. Muy bien. Y eso pasa también en la cristiandad. Sí, y si tú eres lento, flojo en la cristiandad, vas a contagiar a los demás con esa pereza, con esa lentitud, con esa flojera. Y es más, en las cosas del Señor pasa más. ¿Por qué? No debe de pasar, es nuestra carne, por supuesto. Pero pensamos, el hermano no lo hace, pues yo tampoco. Bueno, a lo mejor no le decimos eso al diácono o a la persona que nos pidió, ¿verdad? Pero inconscientemente tal vez. Pero no, él no llega a tiempo, yo tampoco. Él no lo hace, yo tampoco. Y así, ¿verdad? Se multiplica esto. Pero si el hermano te ve activo, si el hermano te ve que llegas a tiempo, si el hermano ve que cumples, lo motivas, lo fuerzas también a cumplir con sus funciones y sus dones, porque ahora le toca a él. Tú ya te cumpliste, ahora le toca a él y tiene que cumplir con esa parte. Muy bien, en las siguientes frases, el apóstol nos da la solución a esto. Él nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuál es la solución? Muy bien, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No sé cómo qué Biblia tienen o qué versión tienen, pero hay algunas versiones que en la palabra espíritu la tienen en mayúscula. Es decir, que quiere decir aquí fervientes en el Espíritu Santo. Puede ser, puede ser. Les voy a decir por qué. Los manuscritos originales, en el griego original, todas las letras eran mayúsculas, todas. No había, en los originales no había minúsculas. Entonces, puede ser la palabra espíritu aquí, se puede referir al Espíritu Santo. Nuestra versión escogió la minúscula. Lo último realmente es lo mismo, porque es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestro espíritu para que se logre esto, para que seamos fervientes. Alguien ha traducido la palabra radiantes. La palabra literalmente significa estar hirviendo. Entonces, contrario a lo lento, a lo flojo, letárgico, es estar vivo, activo, hirviendo, al rojo vivo. Ahora, ¿cómo le hacemos para tener esta energía espiritual, para tener este dinamismo espiritual, estar fervientes en espíritu? ¿Nos tomamos dos Prozac y un Red Bull? ¿Cómo se llama esa bebida? ¿Red Bull, así se dice en español? ¿Cómo le hacemos para tener esta fervencia, estar al rojo vivo en el Espíritu? ¿Nos fingimos pentecostales carismáticos y ahora sí ya? ¿Cómo le hacemos realmente? Bueno, el apóstol nos dice en la siguiente frase, algo clave, sirviendo al Señor. No vamos a ser flojos, vamos a estar activos, porque estamos sirviendo al Señor. Ahora, esta frase merece todo un sermón, pero tan solamente les voy a dar tres puntos importantes y los que predican los pueden desarrollar. Número uno, en esta vida, o sirves al diablo o sirves a Dios. Si quieres apuntar un versículo, Juan capítulo 8, versículo 44, 2 Timoteo 2:26. En esta vida, o sirves al diablo o sirves a Dios. No hay otra opción. Número dos, todo cristiano sirve al Señor. Todo cristiano. Hace muchos años veo a un joven, no sé de qué campamento venía o qué, pero en el campamento les habían dado unas camisetas, unas playeras que decía, salvo para servir. Salvo para servir. Y es cierto. Dios nos salva para que le sirvamos a todos los cristianos. Y como ya lo he dicho muchas veces, no hay cristianos que sirven al Señor de tiempo incompleto. Todos los cristianos sirven al Señor de tiempo completo, cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea su capacidad. En todo servimos al Señor. Apunten ahí, Efesios 6, el versículo 4, al versículo 9. Ese capítulo, esa primera parte, muy práctica también, nos dice, los empleados a lo último, no lo hagan para los hombres, no lo hagan para el patrón, lo están haciendo para el Señor, tomen eso en cuenta. Y a los patrones también les dice, ustedes, amos, jefes, tengan en cuenta, ustedes también tienen un patrón, un amo en el cielo. Muy bien. Esto nos debe de animar mucho, hermanos. Mucho nos debe animar que nuestro servicio es al Señor, cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué? Porque lo que haces en tu casa, de lavar los trastes, atender al marido, planchar, barrer, todas esas cosas, lo que hagas en tu casa, lo que hagas en tu escuela, al estudiar las raíces cuadradas y todas esas cosas, lo que hace en la oficina, lo que te pide el jefe, un proyecto que a lo mejor, todas esas cosas, a lo último, las estás haciendo para el Señor. Para el Señor, no lo haces para los hombres. Al último, no lo haces para tu esposo, para tu jefe, para tus padres. Lo haces para el Señor. Es lo que nos dice la Biblia. Y el Señor, como dicen en inglés, el Señor te ve 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. El Señor te ve. Y entonces, a lo mejor tu esposo, a lo mejor tu jefe no ve qué tanto trabajas tú. No lo nota. Pero Dios sí. Dios sí. A lo mejor tu jefe, tus padres, juzgan mal tu trabajo. Pero Dios nunca hace eso. Dios siempre juzga bien tu trabajo, lo que haces tú para Él. Él siempre lo juzga bien. Y es de pensarse que el Señor nos va a recompensar abundantemente con bonuses celestiales. A lo mejor te quitan los bonos en el trabajo, ¿verdad? O no te dan el aguinaldo, ¿verdad? No te lo dan. En el cielo, hermanos. Todo lo que tú haces para el Señor, y esto es por pura gracia, tendremos recompensa. Tendremos galardón. No te nos debe de animar mucho. Especialmente ustedes, amas de casa, que si por ustedes fueran, estuvieran en China de misioneras. Se sienten mal porque tienen que lavar los trastes y cambiar pañales y todo eso. No. Tú hazlo sirviendo al Señor y tendrás la misma o más recompensa que los que están en China. Porque ese es el llamado de Dios para ti. Es lo que Dios tiene para ti en tu vida. Oye, el tercer punto, el servicio del Señor requiere mucha diligencia. Primer punto, en esta vida sirves al diablo o sirves a Dios. Segundo punto, el cristiano sirve al Señor, todos los cristianos. Número tres, el servicio del Señor requiere mucha diligencia. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Es por eso que en Jeremías 48 hay una maldición muy fuerte. Dice Jeremías 48:10, maldito, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¡Claro! ¿Cómo nos atrevemos a ser negligentes, flojos, perezosos? Es la obra de Dios. Y también es de pensarse aquí, que no nos queda mucho tiempo para servir al Señor. No nos queda mucho tiempo. Si, aunque vivamos 130 años, aunque vivamos 1000 años, es muy poco relativamente en lo que podemos servir al Señor. Y hermanos, en el ministerio, en el Evangelio también hay que tomar en cuenta. El servicio de Dios requiere mucha diligencia, porque la gente es dura y la mies es mucha. ¡Claro que sí! Muy bien, las siguientes reglas del versículo. Tengo la intención, aunque no creo, de terminar este libro de Romanos este año. Vamos a ver si puedo. Vamos adelantando. Versículo 12, tenemos otras reglas que también están interrelacionadas. 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Como que rima, ¿verdad? Los versículos aquí, me acuerdo del hermano Hilario Valenzuela, ustedes algunos se acordarán del hermano Hilario Valenzuela, hermano de Wichita, él tenía el don de cantar así, hacía coritos, ¿verdad?, de versículos así. A lo mejor después tenemos algún joven, alguna señorita, algún hermano que tenga este don de hacer coritos de estos versículos, ¿verdad?, así como el de Tesalonicenses, el que dice, está siempre gozoso, orá sin cesar. O el del Salmo, ¿verdad? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y así hay unos versículos que pudiéramos darle música. Bueno, esa es otra cosa. Veamos las reglas. La primera regla es, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Es decir, estar alegres, contentos por la esperanza que tenemos. La esperanza causa gozo en el cristiano. Los que no tienen esta esperanza, entonces no tienen este gozo. Es por eso que en 1 Tesalonicenses 4:3 el apóstol escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están tristes, muy tristes. Pero los que tenemos esperanza, tenemos un gozo, una alegría, un contentamiento. Ahora, nosotros, es importante aquí, nosotros vamos a tener ese gozo si tenemos esperanza. ¿Pero esperanza en qué? ¿De qué se trata esto? ¿Esperanza de que vamos a ganar mucho dinero este año? ¿O esperanza de que no vamos a enfermarnos? ¿O esperanza de que nos vamos a jubilar bien? ¿Cuál es la esperanza aquí? Es la esperanza del cristiano, la esperanza del evangelio, la esperanza de vida eterna, como dice en Tito capítulo 1. La esperanza de vida eterna que nos ha dado Dios, que no miente. La esperanza que tenemos en Cristo, que nos perdona todo, como el hermano Alfonso, ¿verdad?, estaba diciendo. A veces me da miedo cuando los que dirigen se ponen a decir cosas, ya me va a robar el sermón otra vez, ¿verdad? Todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, sí. En Cristo tenemos toda la gloria, tenemos toda la justificación, toda la santificación, todo en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos gozo. Pero más de esto después. La última regla, la siguiente regla del versículo dice: sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Una de las veces que fuimos a la Ciudad de México, iba Rafael Alán y nuestra hermana Alejandra Raquel, y ustedes, ¿no estaba nuestro hermano César? ¿Nuestro hermano César vino? Sí, aquí está, ya se imaginan. El hermano César estaba trabajando en la Ciudad de México, y para llegar al trabajo tomaba 2 horas, fíjense, para llegar al trabajo. Es un tráfico tremendo. Pues nosotros se nos ocurrió, llevamos a Alejandra, Raquel y a Rafael, ir a Chapultepec. Vamos a Chapultepec. Nunca nos imaginábamos que nos iba a tomar horas para llegar a Chapultepec, de donde estábamos. El caso es que por el tráfico y el movimiento, a la pobre Alejandra le se sintió mareada, se sintió mareada, muy mareada. Entonces, íbamos en un carro ajeno con otras personas, un carro nuevo, por cierto. Entonces su mamá le dijo: suffer in silence. Sufre en silencio, le dijo. Esta frase no se trata de esto. No se trata de sufrir en silencio. Sufridos aquí sería mejor traducido pacientes en la tribulación. Pacientes en la tribulación. O mejor, soportando la tribulación, aguantando, perseverando en la tribulación. Es como cuando dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre. Ahí realmente no es ni modo, yo amo, yo sufro mucho. No, es el amor todo lo soporta. Imagínense que hay un terremoto aquí en Hermosillo. Y su casa está construida de vigas de madera y se está cayendo el techo, y usted le grita a su familia que salgan y ve cómo una de las vigas está cayendo, y usted se atreve a detener esa viga y la está soportando, y le grita a sus hijos: salgan, salgan. Y usted, con esa adrenalina del temor de que vaya a caer sobre sus hijos, detiene, soporta, aguanta y persevera deteniendo esa viga. De eso se trata esta palabra. Entonces, la frase significa pacientes, perseverando, aguantando esta tribulación. Este tiempo de angustias, este tiempo de pruebas, este tiempo de congojas. Eso es algo que tengo que recalcar en nuestros días, especialmente para los hermanos que me escuchan por el internet. Hay predicadores modernos que están predicando que los cristianos no sufren angustias y enfermedades y problemas graves. Eso no es verdad. Eso no es realista. Precisamente hace un par de semanas un hermano me contó de un pastor de los Mochis que predicaba esto, predicaba esto. enseñaba que si un cristiano se enferma es por pecado. Los cristianos verdaderos y bien no se enferman. El hermano está sufriendo ahora gravemente de Parkinson, el que estaba predicando esto. No es realista. Para mí es de lo más triste que hay cristianos honestos, sinceros en estas congregaciones que están sufriendo porque el pastor le está diciendo, los cristianos todo le va bien, prosperan, son ricos y nunca se enferman de cáncer. Eso no es verdad, no es la realidad, es todo lo contrario. Los cristianos, nos dice el apóstol Pablo, y nos dice aquí, pueden sufrir tribulación. Pueden sufrir tribulación. Ahora, ¿cómo le hacemos entonces para soportar la tribulación, para ser pacientes en esa tribulación? Por supuesto, hay que juntar aquí la primera frase, hay que tener gozo en la esperanza, eso nos ayuda mucho. Pero les voy a dar cuatro pensamientos aquí, ustedes lo desarrollan, lo meditan y apuntan más, los que predican pueden predicarlo, es gratis el sermón. Bien, número uno, ¿cómo le hacemos para soportar la tribulación? Pensando que Dios hará que la tribulación termine. La tribulación no es para siempre. 1 Pedro capítulo 5. De hecho, si buscan en sus Biblias este pasaje, vamos a ver varios versículos ahí. Toda la carta de 1 Pedro trata de este tema. 1 Pedro 5 nos dice, en el versículo 10, 1 Pedro capítulo 5 y versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un poco de tiempo, si es necesario, como dice en el capítulo 1. Pero hay un final a tu enfermedad, a tu angustia con tu familia, el problema en el trabajo. Hay un final a esa tribulación. Hay un final a tus dudas como cristiano, esa tribulación, esa depresión espiritual. Hay un final, hay un final. Número dos, ¿cómo soportas la tribulación? Pensando que Dios permite que otros hermanos también sufran la misma tribulación. 1 Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, como nos dice en 1 Corintios capítulo 10, tú no estás sufriendo algo único, tú no eres el único con este problema. A veces piensas, pues yo soy el único cristiano que está endemoniado, ¿cómo es posible que tenga estos pensamientos y esté sufriendo esto y pase por esto? No eres el único, les pasa a muchos hermanos, a lo mejor aquí en la iglesia hay hermanos con los mismos problemas, pero tú ni tú lo imaginas. Y en todo el mundo hay personas que tienen los mismos problemas y podemos orar por ellos y ellos oran por nosotros también con mucha compasión. Número tres, ¿cómo soportamos? Pensando que Dios predestina y controla la tribulación. Dios planea, programa, controla todas nuestras tribulaciones. Y entonces, como nos dice precisamente en 1 Corintios 10, no nos va a mandar algo que no podamos soportar. Y nos va a dar la salida, nos va a dar la salida. Y ya que está programada para nosotros, usa Dios esa tribulación para nuestro beneficio y para su gloria al final, que es lo máximo. Aquí pueden apuntar Job, capítulo 2 y versículo 10, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13, Job 2, 10, 1 Corintios 10, 13. Y ese es el último pensamiento, pensando que Dios hará que la tribulación resulte para su gloria, para su gloria. Lo que estás pasando, lo que estás pensando ahorita que te duele más en el alma y que te hace llorar, que nadie sabe más que Dios, es para la gloria de Dios. Eso nos debe calmar y nos debe dar la energía espiritual. Voy a soportar esto porque este sufrimiento es para la gloria de Dios. Yo puedo sufrir esto. Va a ser para la gloria de Dios de seguro. Romanos 11:36 pueden apuntar ahí. O también pueden apuntar Job 2:10 y la historia de Job. Podemos pensar también, ¿cuál es la tribulación de tribulaciones? En la Biblia habla de la gran tribulación. Pero, ¿cuál es la tribulación de tribulaciones? El sufrimiento de sufrimiento, la angustia de la angustia, los dolores de los más dolores, de todo el universo. ¿Quién sufrió más? Cristo, en la cruz. Y eso fue para la gloria de Dios. Todo sucede así entonces, para la gloria de Dios. Muy bien, la última frase, y con esto terminamos. Nos ayuda mucho también a soportar la tribulación, nos dice Romanos 12. Constantes en la oración. Constantes en la oración. La oración es lo que le da poder al cristiano. La energía espiritual para soportar la tribulación es la oración. Y el apóstol aquí subraya que tenemos que ser constantes. Es decir, no orar de vez en cuando, no venir al tiempo de oración, que dijo el hermano miércoles a las 7:15. Cuando hay una urgencia, cuando alguien está por morir, dice, ah, entonces sí me voy a hincar. Ah, entonces sí voy a rogar al Señor. Ahora sí voy a ir al tiempo de oración. Ahora sí voy a compartir en WhatsApp mis peticiones. No. Debemos de ser constantes. No esperar a la urgencia, pero siempre estar cargando esa batería espiritual para cuando venga la urgencia podamos soportar. Cuando venga la tribulación real, entonces sí, podamos perseverar en la cristiandad. Y la oración bíblica, nos ayuda, esto es lo que estamos estudiando en los tiempos de oración, lo que es la oración bíblica, cómo oramos, qué decimos. La oración bíblica nos energiza mucho porque oramos con las promesas de Dios en la mano. Porque oramos en comunión con Dios. Venimos orando en Cristo, nada de nosotros. Entonces así, no tememos nada, confiamos más en Él. Pero, ¿te sorprende la tribulación, la angustia, sin estar constante en la oración? ¿Qué pasa como cristiano? Te sientes mal, muy mal. ¿Estás sin energía espiritual? Es como cuando vas con tu padre, con tu madre, nada más cuando realmente necesitas algo, pero en todo el año no le hablas y te sientes muy mal. ¿Cómo le voy a pedir? No le mandé una tarjeta el día de las madres. ¿Cómo le voy a decir que me ayude? Multiplica eso al infinito realmente. Gracias a Dios que en su misericordia Él siempre nos escucha. Pero como cristiano, si estás constante en la oración, en comunión con Dios, te da una paz, una calma. Señor, tú sabes esto, tú sabes que estaba orando por esto y estaba esperando esto. Ayúdame en esto. Hay una calma, una tranquilidad, una ligereza, no sé cómo explicarlo, en este tiempo de tribulación, siempre porque estás cerca al Señor. Voy a terminar con unos retos prácticos para ayudarte a ser constante en la oración. Unos retos prácticos para que te ayude a ser constante en la oración. Esto me ha ayudado especialmente en este último año. Lo comencé a hacer hace más o menos como un año. Antes de levantarme de la cama, yo repito el Padre Nuestro. Antes de levantarme. A veces estoy orando, ¿verdad? Y me quedo otra vez dormido, no terminé, me quedé, ¿verdad? El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y otra vez oro hasta que termine el Padre Nuestro, antes de levantarme de la cama. Claro, no es algo supersticioso, artificial, de ninguna manera, pero nos va a ayudar así a comenzar en oración. Porque sobre todo cuando nos levantamos, no tenemos los pensamientos, ¿verdad?, fluyendo como después de la taza de café. Entonces, te va a ayudar algo así. Otro reto, escribe tus peticiones, tus acciones de gracias. Muchas veces no oramos constantes y no recordamos que era porque no hemos escrito, no tenemos ahí algo que nos recuerde. Hazte de un buen supervisor, alguien que te pregunte, ¿estás orando? ¿Cómo vas en tu oración? Le puedes dar un código. Hermana, la próxima semana pregúntame 4P. ¿4P? ¿Qué significa eso? Tú pregúntame 4P, ¿verdad? 4 prayers, pero no le digan a nadie. De eso se trata. Muy bien. Ven el miércoles a las 7:15. Vas a escuchar a otros hermanos orar. Vas a escuchar otras peticiones, otras acciones de gracias. Y te va a ayudar a ti. Ora como Nehemías. ¿Saben cómo oraba Nehemías? ¿Saben cómo? Ayúdame, Señor.
Es frasecitas chiquititas, brevísimas.
Señor, acuérdate. Brevesísima lo que Nehemías ora. Claro, tiene otras oraciones como Nehemías 9, ¿verdad? Más extensas. Pero Nehemías era constante en la oración y podía orar Nehemías 9 porque tenía esas oraciones y peticiones brevísimas. En último lugar, ora los salmos. Muchos de los salmos son oraciones. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos de los salmos son oraciones que manifiestan nuestras peticiones, nuestras emociones. Te va a ayudar. Toma un salmo, léelo en un espíritu de oración. Muy bien, oremos para que el Señor nos ayude a aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Todos orando al Señor.